Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El cuerpo de Miguel Blesa se encuentra ya en el Instituto Anatómico Legal de Córdoba, donde los médicos forenses van a practicarle la autopsia. El expresidente de Caja Madrid, recordemos, murió ayer de un disparo en el pecho. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Cuando termine la autopsia, el informe forense será enviado al juzgado de instrucción número 1 de Peñarroya, que instruye el caso. El cuerpo de Miguel Blesa será trasladado después a Linares, su pueblo natal, donde recibirá sepultura junto a sus padres. Durante la noche, algunos familiares han permanecido en un tanatorio de Córdoba, a alojados en una sala. Continúa la investigación abierta por la Guardia Civil tras su muerte por disparo de rifle en una finca de Villanueva del Rey, donde había llegado de madrugada para cazar, sin equipaje y acompañado de dos amigos, a los que preguntó antes de morir si tenían el teléfono de su mujer por si le pasaba algo.
Ángel María Villar ya se encuentra en la Audiencia Nacional. El presidente de la Federación Española de Fútbol va a declarar hoy por el presunto desvío de fondos de la entidad a varias empresas dirigidas por su hijo. Nos situamos ya en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Desde las 8 de la mañana se encuentran los cuatro en los calabozos. Ángel María Villar llegaba, por un lado, en el coche de la Guardia Civil desde la Comandancia de Las Rozas, y su hijo Gorka, el vicepresidente económico de la Federación y el secretario de la Tinerfeña, por otro, desde la Comandancia de Tres Cantos. Los cuatro están citados ante el juez Pedraz a las 10 de la mañana y tendrán que responder sobre los delitos que se investigan en esta causa: administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes.
Siguen las reacciones a la sentencia que absuelve a una madre que pegó una bofetada a su hijo de 11 años después de que éste lanzara contra el suelo un teléfono móvil. El magistrado que dictó esa sentencia, José Antonio Vázquez Taín, ha asegurado en Herrera en COPE que con la reforma del Código Penal los menores se sienten intocables.
No podemos estar solamente dando derechos, porque después, además, la ley es muy cruel. Son impunes hasta los 18 años, creamos un monstruo y luego a los 18 años los metemos en prisión.
Por Herrera en COPE ha pasado también el consejero delegado de esta emisora, Rafael Pérez del Puerto, quien además es presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Pérez del Puerto ha criticado a las entidades de gestión que han aumentado hasta un 150% sus tarifas a las emisoras de radio, algo que todos consideran ilegal.
Totalmente injustificadas. Nos dan el mismo producto y sencillamente a un precio casi al doble nos piden. Y entonces, ¿por qué voy a tener y las radios tengo que pagar más cuando en España todo ha bajado? Entonces, todo baja menos la música.
Las entrevistas completas al magistrado José Antonio Vázquez Taín y a Rafael Pérez del Puerto ya están disponibles en nuestra web, en cope.es. Y la bolsa recupera los 10.600 puntos a la espera del consejo que celebra hoy el Banco Central Europeo. Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,3% hasta 10.620 puntos. Suben Repsol, Inditex y Telefónica. Se anima también el Banco Santander, que hoy termina ampliación de capital. Los derechos de suscripción se pagan a 8,8 céntimos. Baja Iberdrola, a pesar de que su beneficio ha aumentado un 4,2% en el primer semestre. Ha ganado 1.518 millones de euros. Los inversores miran al BCE, cuyo presidente Mario Draghi comparecerá a las 2:30. No se espera que desvele hoy cuándo empezará a endurecer su política monetaria. El próximo consejo del BCE se celebrará el próximo 7 de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Nueva bajada de las temperaturas en el norte de la península, donde se esperan un día más lluvias y tormentas que pueden llegar incluso al norte de Castilla-La Mancha. La bajada de las temperaturas se va a notar también en el interior peninsular y en Canarias, aunque de forma menos acusada. Mientras en Oviedo no van a pasar de los 19 grados, en Murcia alcanzan hoy los 37.
Y vamos ya con los deportes. Álvaro Morata acaba de aterrizar en Londres como nuevo jugador del Chelsea, Alcalá.
Una operación que se cerró ayer y Morata ha abandonado en efecto la concentración del Real Madrid en California para volar durante esta pasada madrugada desde Los Ángeles hasta Londres. El fichaje deja una lluvia de millones en las arcas blancas, 80 millones de euros para el Real Madrid. Informa Melchor Ruiz.
Álvaro Morata abandonaba ayer Los Ángeles, dirección a Londres, donde ya se encuentra, donde pasa el reconocimiento médico y posteriormente se irá con Conte, el técnico que le ha pedido para el conjunto del Chelsea. Ilusionado se marchaba Álvaro Morata y el siguiente que puede salir hoy mismo es Danilo, el brasileño, el lateral. Lo quiere el Manchester City. La operación se podría cerrar en el día de hoy, como decíamos, en torno a los 35 millones de euros.
Y al margen de los fichajes, hemos contado la última hora de Villar. Atención, porque el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, podría pedir la inhabilitación del todavía presidente de la Federación Española de Fútbol si el juez Pedraz decreta hoy contra él un auto contundente.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Y hasta la venta al extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y un, dos, flote, flote.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta noche he dormido tapado. Qué gran titular. Después de días y días en vela. Un programa para bailarlo, no solo para escucharlo, no solo para opinar sobre él, no solo para comentarlo. Iremos poniendo nuestra música. Gigi Rossi, hasta las 12 y a partir de ahí hasta la 1. María José Navarro, buenos días.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Goyo?
Bien, dándolo todo en la pista.
Ya, ya te veo.
Para variar, ¿eh?
Esto es así.
Y además,
da igual que duermo o que no, esto es un no parar.
Contagiando a la muchachada del programa. Está Mar Gómez, cimbreándose locamente.
Locamente, no me extraña, porque claro.
Es lo suyo, es lo suyo. Y al resto del equipo lo tenemos trabajando, a Iván sentadito. Hola, buenos días, Iván.
Yo soy más de barra de bar.
Exacto, de codo.
Sí, de codito apoyado.
Muy bien.
Tú eres el hombre tranquilo, Mosquera.
Correcto.
Te pones ahí...
Aquí me un tío todas, de Bilbao, ¿no? Tampoco te creas tú que...
No tiene por qué hacer muchos deportes.
No,
no quería decirlo el primer día, pero claro, siendo de Bilbao, pues
siendo
bailar
de Bilbao,
poco.
Bailar poco, claro.
Un tío de Bilbao y apuesto.
Está bastante bien, Iván. No, vamos a dar ese titular de momento.
Se lo están rifando, que me consta.
Vamos a dar ese titular, pero vamos,
lo que pasa
sí.
Es que las chicas son
discretas.
Lo que
discretas. Pasa es que yo ya lo digo sin ánimo de lucro, ¿eh? Tampoco... Que lo sepan los oyentes. Yo todo es ya como el entomólogo asomándose al microscopio. Que dicen, madre mía, qué cuerpo y tal, pero ya, pa' nada.
Nuestras chicas y chicos de prácticas viviendo el verano de su vida.
Sí.
Aquel verano de 2017.
Sí, sí. Sí.
¿No? En este programa Río, en el que nos vamos nutriendo de lo anterior que han escuchado ustedes, hoy vamos a continuar en este punto y seguido de la historia de la exhumación de Dalí con un asunto que interesa por distintos motivos. Primero, porque Dalí es un genio indiscutible de las artes plásticas de todos los tiempos, un tío con una genialidad, aparte de la artística, personal, indudable, evidentemente, y porque detrás de todo este asunto de la exhumación hay claves todavía por descubrir. Nosotros hemos querido ir más allá. Recordamos que una demanda de paternidad contra Salvador Dalí ha provocado que esta noche, a partir de las 8 aproximadamente, se vaya a extraer el cadáver para recoger una muestra de su material genético. Dalí fue embalsamado sin vaciar su cuerpo. Iván, este es un proceso obligatorio, ¿verdad?
Es un proceso obligatorio en todos aquellos cadáveres que no son enterrados de inmediato o que, como en el caso del pintor, son expuestos en público. La intervención fue llevada a cabo por el prestigioso médico forense Narcís Bardalet y tenemos el gusto de poder saludar.
Don Narcís, buenos días.
Muy buenos días.
Es usted oyente fiel de este programa, me dicen.
Cuando puedo, porque
bueno, cuando
todos
puede,
los días
claro.
Estoy muy ocupado, pero sí, porque, lo atiendo. Escucho a veces al señor sí, Herrera, sí, cierto,
sí.
Don Carlos.
¿Se puede escuchar la radio mientras embalsama?
¿Por qué no? Vale. ¿Por qué no?
Es compatible.
Pues, es totalmente compatible, pero precisamente no es cuando escucho la radio cuando embalsamo, pero ¿por qué no se puede escuchar?
No, porque algunos pensamos que trabajos como el de ustedes son trabajos que requieren de una concentración máxima. Son trabajos, además, que por lo general desconocemos. Estar presentes en una embalsamación no es lo más normal del mundo, como comprenderá usted. No suelen entrar cámaras, no suele haber testigos, suelen trabajar ustedes en la intimidad más absoluta.
Pues sí, esto es cierto, claro, porque estamos hablando de muertos que se merecen un respeto. El muerto es un ser que precisamente no tiene... No se puede defender y se tiene que preservar su intimidad, y su anatomía, etcétera, etcétera. Y entonces yo he hecho muchos embalsamamientos en mi vida, muchos, y que yo me acuerde no nunca he permitido las cámaras ni las fotografías.
Paloma Torcajada hablaba con la persona, la doctora, que está dirigiendo el equipo que va a exhumar el cadáver de Salvador Dalí a partir de las 8. Decía que era probable localizar su ADN en según qué partes de su cuerpo, en este caso en algún hueso determinado. ¿Usted como embalsamador considera que esto es posible?
Vamos a ver, el cadáver todavía está embalsamado, entonces en consecuencia aparecerá en mejor estado que cualquier otro cadáver que falleció en la misma fecha que don Salvador Dalí, es decir, hace 27 años. ¿Por qué? Porque está embalsamado. El tomar muestras de ADN en cadáver embalsamado, bueno, requiere, es más difícil encontrarlas. ¿Dónde se puede encontrar? En piezas dentales que están protegidas por el esmalte y en el interior hay la dentina y restos de sangre. Y también en la médula ósea. Yo creo que será fácil encontrar, porque el cadáver aparecerá en un relativo buen estado, encontrar muestras, que estas muestras serán las que de donde se tomarán las muestras de ADN en el laboratorio. Creo que habrá un plus de dificultad, pero yo estoy convencido que encontrarán ADN. Estoy convencido.
La demandante asegura, doctor, que una de las pruebas es la supuesta máscara que se le hizo al pintor en el momento del embalsamamiento. ¿Hay tal máscara? ¿Existe?
Vamos a ver, yo le voy a decir contundentemente. Máscara no existe, porque en todo caso lo haría yo. Y si yo le hubiera hecho que se embalsamó en Torre Galatea, y que de testimonios había un montón, y además testimonios absolutamente de rigor jurídico, por ejemplo, y voy a decir que había el juez de guardia de Figueras que pidió, me dijo Narcís, me gustaría presenciarlo. Máscara no se hizo, por un motivo que es lógico, que había el riesgo de dañar el bigote de Dalí. Imagínese usted que cuando se embalsama Dalí, luego se la afeitó porque llevaba 8 días enfermo y llevaba lo que vulgarmente se dice la barba de 4 días o una semana sin afeitar, se le tenía que exponer en público de una forma digna. Y luego, cuando se intentó hacer la máscara, se vio que la sustancia que utilizábamos era una sustancia parecida a lo que usan los dentistas para hacerle paladar, ¿no?, las prótesis dentales. Entonces se vio que esto se adhería. Y se hizo una prueba, es cierto, se hizo una prueba en mejilla, y que cuando se vio que se adhería, no seguimos adelante. Desistimos. ¿Por qué? Porque teníamos el riesgo de depilar el bigote de Dalí, y así como sus cejas, que por cierto eran bastante pobladas, y las pestañas. Y esto era insoportable asumir el riesgo de depilar el bigote. Y el Dalí fue expuesto con bigote, por supuesto, como debía de ser. Uh-huh. Hubiera sido un escándalo.
Hombre, imagínese usted, un escándalo. Barbie Lampiño.
Un escándalo. Entonces, máscara no existe. Punto uno. Sí que es cierto que se hizo una prueba en mejilla. Pero bueno, ¿y cómo ha ido a parar? Otra cosa será de dónde ha ido a parar, cómo ha llegado, si es que tiene. Porque yo no sé qué argumento. Ella dice que se lo dio uno, segundo, terceras personas. Además, todos los residuos que se utilizaron para el embalsamamiento de Dalí, que por supuesto habían gasas impregnadas de sangre, guantes estériles, restos del afeitado, tejido, como diría yo, que además es obligatorio incinerarlo y quemarlo. Otra cosa es que alguna persona no hubiera cumplido la orden de incinerarlo,
amigo.
Y a partir de aquí, quizás está aquí la clave, ¿me entiende? Pero yo le digo contundentemente, y cuando salga el juicio yo, por supuesto que voy a hablar, que no se hizo máscara, contundente, por razones lógicas, pero vaya, de primero de EGB, que no puedes soportar cargarte el bigote de Dalí. Se hizo una prueba en mejilla izquierda, y todo el material de desecho, como en todo instituto anatómico forense, en toda funeraria, en todo hospital clínico, el material de desecho, de un trozo de apéndice, de apéndice, cuando has hecho una apendicectomía, cuando has extirpado una mama aparte de la biopsia, cuando se ha acabado todo, este material es de obligado cumplimiento el destruirlo, el incinerarlo. No lo vas a tirar del container de enfrente de la clínica funeraria hospital.
No.
Otra cosa es que algún... una persona lo desviase. Esto es otro tema.
Pero, señor Bardal, ¿usted cree que podríamos haber experimentado alguna otra vía? Es decir, inicial, antes que exhumar el cadáver.
Bueno, a ver, yo siempre he sido una persona de un gran respeto en las decisiones judiciales. Esto que vaya por delante, yo he sido durante 38 años médico forense, he lidiado con muchos temas en 38 años. Fui el director del Instituto de Medicina Legal en Gerona, el subdirector. Y las decisiones judiciales hay que acatarlas y cumplirlas, te gustan o no te gusten. Entonces, la juez tendrá los elementos de sospecha, que no los conozco yo, y como que no los conozco no quiero entrar en este tema. Ahora bien, que hubiera habido otras posibilidades, bueno, sí, a título personal, respetando siempre, vuelvo a decir, la decisión judicial, el hacer ADN, del supuesto padre de esta señora, es otra posibilidad, del hermano, que me parece que se va a hacer, y bueno, pero si la juez dice que esto es un tema rigurosamente científico, aquí no habrá dudas, el ADN saldrá sí o no, aquí no va a salir partes ambiguas, será determinante el ADN, sí o no. Si esta mujer dice que tiene sus sospechas y la juez le parece oportuno sumar, algún motivo tendrá la juez.
Pues dentro de 2 meses ya tendrán los análisis realizados, es el tiempo que estiman los expertos que puede tardarse en dar con el ADN, exactamente, y ya con la comparación, para saber si esta señora es familiar directo de Dalí o no. Narcís, cuando se exhume este cadáver, el cuerpo que usted embalsamó hace años, ¿estará en el mismo estado que usted lo dejó?
Esto no es seguro, ya le digo que esto es incierto, estará en mucho mejor estado de que si no se hubiera embalsamado.
Correcto.
Dalí tiene la cara tapada con un pañuelo de seda que se lo puso llorando como un crío su chofer, el señor Artur Caminada. Yo estuve presente en todos los momentos porque no quise que hubiese, ni yo lo quise y Dalí tampoco lo quería, que hubiese fotos, por supuesto, ¿no? Además, ya le he empezado el programa así diciendo que la dignidad de una persona
está
más de un muerto
por delante
y más
de cualquier
muerto,
otra cosa.
Y más de un muerto, que un muerto sin familia es el ser más indefenso del mundo, ser más indefenso es un muerto sin familia. Entonces yo no permití, estamos hablando de hace 28 años, tampoco había entonces los teléfonos móviles, pero yo no permití máquinas de fotografiar. En la vida, esto va a ser lapidario, en la vida nadie verá imágenes de Dalí cuando yo lo estoy embalsamando, porque no hay imágenes.
Narcís Bardalet, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Él es médico forense, el que embalsamó hace 20 y tantos años. ¿Cuántos ha dicho exactamente? Hace 27.
27 años.
27 años a Salvador Dalí, un cuerpo que va a ser exhumado después de 27 años, a partir de las 8 de la noche en esta investigación que se está realizando para comprobar si existe parentesco entre Salvador Dalí y esta mujer que puso en su momento la denuncia. Que nos siga escuchando y me parece muy interesante. Fíjese, me he quedado con las ganas de saber cosas como, por ejemplo, cómo se embalsama un cadáver. Pero estaríamos
cuando quieras,
aquí, estaríamos,
cuando quiera,
le llamaremos.
Sí, es muy interesante.
A su disposición.
Gracias, señor Bardalet.
El momento que será emotivo para mí es poder ver si tengo oportunidad de contemplar el bigote a las 10:10, que decía don Salvador, a las 10:10.
Esperemos que ese bigote esté ahí donde se quedó. 10:22, 9:22 en Canarias. Ya está Tony Martínez arrancando el coche. Tony, tú tranquilita ahora, despacito mientras nos cuentas el mensaje que nos trae Línea Directa.
Ser empresario y autónomo en este país puede resultar complicado. Preocupaciones, gestiones. Por eso en Línea Directa te brindan los mejores servicios y coberturas para que tu flota de vehículos comerciales no se convierta en un problema. Por ejemplo, el servicio de vehículo de sustitución, porque tu negocio no se puede detener por la avería de un vehículo, ¿verdad? Y si además comparas el precio que pagas ahora con el que te ofrece Línea Directa, no hay más que hablar. Llama ya, 902-123-197, 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter.
Alba Carrillo.
He aprendido a estar sin nada, pero encontrarme a mí misma.
José Luis.
A mí no se lo merece.
Iván González.
Este concurso me ha cambiado la vida.
O Laura Matamoros.
Te va a liar un pitote que no veas.
¿Quién será el ganador de Supervivientes? No te pierdas la gran final. Supervivientes. Esta noche a las 10 en Telecinco.
Man.
Soy Microman, amigos míos. Sí, el superhéroe de las mañanas, Herrera en COPE, aguantando el tipo. Con mi capita corta, vuelo como las gallinas. Doy un saltito y me desplazo de un punto a otro a gran velocidad. No he tenido que echar un currículum últimamente, pero sí me lo han pedido, me lo han solicitado. Pues para entrevistas, María José Navarro. Te llaman de un sitio o te contratan en cualquier lado. Y como te tienen que anunciar, te piden el currículum. Un currículum a ser posible resumido, que tú y yo ya llevamos muchos años a las espaldas de profesión, para después decir algo de ti, ¿no? Pero no estamos libres de que nos tengamos que presentar a un puesto de trabajo.
Pues nunca crucemos los dedos que
nunca
no.
Nunca se sabe.
Crucemos los dedos que no, pero, oye, sí. Es verdad, hay que tenerlo preparadito siempre, por si acaso.
Porque si tuviéramos que hacerlo, ahora resulta que el gobierno está impulsando el currículum anónimo. Y esto lo quieren hacer, Mar Gómez, para favorecer la igualdad.
Efectivamente, Goyo, hoy el gobierno firmará un protocolo con 78 empresas, entre las que se encuentran el Banco Santander o la compañía eólica Gamesa, y en los próximos tres meses dispondrá de un modelo para que lo apliquen de modo voluntario, pero siempre en áreas concretas, para que todas las empresas se puedan adaptar con tiempo. De hecho, fue uno de los objetivos que marcó la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el pasado 12 de diciembre para luchar contra la discriminación en el acceso al empleo entre el hombre y la mujer.
Javier Peña es director de portalparados.es y colaborador de esta casa, de la COPE. Javier, buenos días.
Hola, Goyo, buenos días.
A ver, aquí lo que se pretende es luchar contra la discriminación en el acceso al empleo entre el hombre y la mujer. Yo te pregunto, Javier, ¿hasta qué punto en las empresas en general se discrimina a través de un currículum a un hombre de una mujer o a una mujer de un hombre?
Pues fíjate, hasta tal punto que a veces incluso aparecen ofertas de trabajo dirigidas expresamente a hombres o a mujeres. El último caso lo tuvimos la semana pasada, un equipo de fútbol de Écija publicó una oferta de trabajo pues para responsable de la cafetería del estadio dirigida a hombres. Es verdad que después rectificó ante la polémica que se generó y tuvo que dar marcha atrás y digamos que abrir la oferta de trabajo a ambos sexos, pero sí que es verdad que todavía se producen discriminaciones, unas más descaradas, como es este caso, y otras más sutiles a la hora de acometer el proceso de selección.
Javier, pero incluso la discriminación llega entre personas, digamos, estéticamente monas y las que no lo somos.
Sí, hay un estudio al respecto que dice que las personas que son físicamente agradables no solamente consiguen más fácilmente trabajo, sino que incluso consiguen mejores sueldos. O sea, que imagínate hasta qué punto llega. Os tengo que decir que además este currículum anónimo aquí en España se ha orientado fundamentalmente a evitar la discriminación entre hombres y mujeres, pero también sirve para luchar contra otro tipo de discriminaciones importantes, como es el caso de la edad o el caso, por ejemplo, del origen. Por ejemplo, en un municipio holandés no se contrataba a personas extranjeras y entonces a través del currículum anónimo se consiguió que se paliase de alguna manera esa discriminación que se producía en las empresas de este municipio a la hora de contratar, por ejemplo, a extranjeros.
Javier, estamos en una fase piloto. Si esto llegara a buen fin, los currículums a partir de ahora serían pelados y mondados. O
sea, claro.
Nosotros podríamos solamente nuestra experiencia, por orden cronológico a ser posible, y se acabó, porque no aparecería ni el nombre, ni el apellido, ni la fotografía, ni la edad, ni el sexo.
Exacto. Lo que ocurre es que, ojo, porque hay indicios dentro de, por ejemplo, la experiencia laboral que le pueden dar pistas a la persona que se encarga del proceso de selección. ¿Ah, sí? No tanto en si son hombres o mujeres, pero por ejemplo sí en el caso de la edad. Evidentemente, claro, si pones que en el espacio de estudios que claro, conseguiste la carrera en 1985,
tal año, claro,
pues blanco ya en botella, estás dando una pista, ¿no?
Claro. Eso desde luego. Y bueno, no digamos nada en los datos, por ejemplo, de los hijos que tienes y demás. Ahí sí que hay claramente una discriminación. Incluso en las mujeres, si estás en edad fértil, también existe, Javier.
Bueno, es que eso no deberíamos incluirlo en el currículum. Claro. O sea, ya independientemente de que sea anónimo o no sea anónimo, no deberíamos incluir datos personales como si tenemos hijos o incluso
si estamos casados, civil, si no, claro, exacto.
Ese tipo de cosas debemos evitarlas, al igual que nuestros oyentes deben saber que en una entrevista de trabajo no debieran preguntarnos sobre ese tipo de aspectos estrictamente personales.
Exacto. ¿En qué otros países se han puesto en práctica estos currículums anónimos, Margomez?
Pues se ha puesto en Alemania, aunque no tuvo mucho resultado positivo, porque algunas empresas querían abolirlo, también en Francia o en Suecia, pero sí que es cierto que en Holanda, por ejemplo, se hizo para acabar con esa discriminación con los extranjeros y tuvo bastante buen resultado.
¿Será eficaz, Javier?
Bueno, pues yo creo que todo depende de la voluntad de las empresas. Precisamente en estos países ha fracasado en tanto que en algunos incluso se ha convertido en una obligación legal. Claro, es muy difícil obligar a una empresa que legalmente utilice este tipo de currículum anónimo, porque después hay otras fases del proceso.
Claro,
de
la entrevista personal.
Ejemplo,
si es que ahí a mí me parece que es un brindis al sol directamente. O sea.
Claro, mira, esto nació, fíjate, os voy a contar, en una orquesta en Canadá, en una orquesta sinfónica, donde se contrataba solamente a hombres y se dieron cuenta. Además, hay un vídeo que se hizo bastante viral al respecto. Entonces, se hicieron un proceso de selección en el que realizaban las audiciones tapando al candidato con una pantalla, incluso ponían una alfombra para evitar el taconeo en el caso de las mujeres, y se dieron cuenta que efectivamente a partir de ese momento se equipararon los sexos a la hora de la contratación. Pero claro, aquí estamos hablando no solamente del currículum ciego, sino que también en el proceso de selección, en la audición, que no deja de ser pues una demostración de tus cualidades, pues se eliminó también ese prejuicio que pudiera existir por razón de sexo, de edad, de origen o de todos los supuestos en los que se produce algún tipo de discriminación. Ceñirlo solamente al currículum, pues es que depende de la voluntad de la empresa. Yo lo positivo que veo en el protocolo que se firma hoy es que hay 78 empresas que hacen una declaración de intenciones de intentar que no se discrimine a un candidato por ese tipo de aspectos personales.
Javier Peña, por cierto, de aquella orquesta de Canadá, que fue la impulsora de todas estas iniciativas, salió también una de las pruebas de quizá el programa de música más exitoso de toda la historia de los talent shows, La Voz.
Sí,
su primera fase, como bien sabes, son las audiciones a ciegas.
Efectivamente, sí.
Pues sí, de exacto, ahí sacó la idea
exacto.
El señor Endemol para exacto, crear luego el formato.
Exacto, sí. Sí, además es que de alguna manera las audiciones a ciegas es un poco ese origen, ¿no? De intentar no discriminar por el físico.
Ahí está. Bueno, pues a ver si llega a buen puerto todo este proyecto. Muchísimas gracias, Javier Peña. Te seguimos escuchando, colaborando en los distintos programas de COPE. Es el director de
Porto.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta la una. Hasta las 12 si nos escuchas desde las bellísimas Canarias. Herrera en COPE, Summertime. Puro rock and roll en las ondas. Una excusa para mover el esqueleto. Para sentirte vivo.
Que tenemos un técnico que va a festivales de rockabilly.
Qué envidia.
Muy moderno.
Y te lo dice un ex-mod. Ya sabes que los mods en los años 80 los llevábamos muy mal con los... ¿Qué pasa?
No.
Con los rockers y con los
rockabilly. ¿También
rockabilly.
Has sido mod?
Fui mod, pero lo dejé. Lo dejé.
Cuando empezaron a no entrarte los pantalones estrechos, ¿no?
Pasado, como cantaban Modestia Aparte, eran cosas de la edad. Sí, yo iba con pantalón pitillo.
Ya, por eso te digo que cuando empezaron a no pasarte de los gemelos, los pantalones dejaste de ser moda.
Con zapato de chúpame la punta, no bota, ¿eh? Zapato de cordón. Mi chaquetita entallada.
Bendito
mi
somos.
Corbata muy fina y mi solapa llena de chapitas. Ese era yo. Y me alegra mucho haberme sacudido las etiquetas, porque ahora lo escucho todo con total libertad. Y me gustan todos los géneros musicales y todas las noticias de la ciencia, que por cierto, llenan los periódicos y los medios de comunicación cuando llega el verano.
Sí.
Pues, alcalde, estáis de moda cuando llega el estío.
Sí.
Buenos días.
La ciencia casi siempre tiene ese huequecillo, ¿no? Pero sí es verdad que en verano, pues no es que se haga más ciencia, es que se hace menos de lo demás. Así que tenemos que aprovechar el huequecillo.
La ciencia es un buen recurso.
Sí, no, pero además,
es un salvavidas.
Pero siempre está ahí, hay investigaciones científicas a patadas todos los días. Es impresionante. Los laboratorios del mundo no cesan, no se van de vacaciones, no dejan de trabajar.
Y cada vez interesan más durante todos los días del año en los medios de comunicación. Noticias buenas, malas y regulares, pero mira, la que tengo en la mano es una noticia que va a dar la esperanza a muchísima gente. Son noticias que pueden considerarse buenas dentro de la gravedad de las enfermedades a las que hacen referencia. Es el caso de la que les contamos hoy. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la inclusión en la prestación farmacéutica de Pembrolizumab. Creo que lo he pronunciado correctamente. Es un medicamento que ha demostrado su eficacia en el tratamiento contra el cáncer de pulmón. Pero ¿hasta qué punto? ¿En qué medida? Doctor Delvis Rodríguez, oncólogo médico del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias, que además participó en este estudio, en este proyecto. Buenos días.
Buenos días.
Decir que este medicamento cura el cáncer de pulmón es decir demasiado.
Sí, efectivamente.
Bueno, es un paliativo. ¿Cuáles son sus dimensiones?
A ver, es un nuevo tipo terapéutico y es un arma nueva con la que vamos a contar los oncólogos médicos de ahora en adelante, que se llama inmunoterapia. Y dentro de la inmunoterapia, esta clase de nuevos fármacos, que son los llamados anti-PD-1 o anti-PD-L1, es una nueva generación de fármacos de inmunoterapia, y este en particular se llama pembrolizumab.
¿Cómo funcionan? ¿Cómo atacan al tumor?
A ver, normalmente hasta ahora lo que hemos venido haciendo, y la verdad que lo hemos venido haciendo bastante bien, es con el uso de la quimio. La quimioterapia ataca a las células tumorales porque son células que se dividen mucho. Pero en este proceso destruimos células que se dividen mucho, malas, como son las del cáncer, pero también algunas buenas. Por eso se nos cae el pelo, aparecen llagas en la boca y toda la toxicidad que estamos acostumbrados a ver con la quimioterapia. Con el pembrolizumab, con la inmunoterapia en general, lo que hacemos es aumentar las defensas nuestras para que sea nuestro cuerpo el que ataque al tumor.
O sea que, doctor, esto es algo como parecido a una vacuna, entre comillas, ¿no? Hace la misma función, genera que nuestro cuerpo se autodefienda.
Sí, pero no exactamente como una vacuna. Por ejemplo, lo que ha permitido todo esto, porque la inmunoterapia es un arma terapéutica que tiene más de 100 años, que se viene estudiando, pero en los últimos años es cuando de verdad hemos entendido mejor cómo funciona la relación del tumor con el sistema inmune. Porque normalmente en nuestro cuerpo, cuando se forma una célula maligna, el sistema inmune, que es el sistema que está preparado para defendernos de las infecciones y todo lo demás, debería ser capaz de reconocer estas células que tienen antígenos, o sea, tienen marcadores diferentes, porque son células malignas, y debería ser capaz de reconocerlo e eliminarlo, y poder eliminarlo. ¿Y por qué esto no ocurre? Porque las células tumorales utilizan el sistema inmune y se esconden de él. Y uno de los mecanismos que utiliza para esconderse y pasar desapercibido y escapar de nuestro sistema inmune es expresando una proteína en la superficie de las células que se llama PD-L1. Y lo que estamos haciendo con estos nuevos fármacos es quitar justo este freno que la célula tumoral le pone al sistema inmune. Y al quitar este freno, activamos el sistema inmune y son los linfocitos nuestros los que vienen y destruyen a las células tumorales.
Le damos una colleja y le decimos, toma, por listo. Que pa listo nosotros los médicos.
Y tiene razón en que puede funcionar como vacuna en el sentido de que el sistema inmune tiene memoria, por eso nos vacunan. Y al activar un linfocito determinado contra un antígeno, contra una proteína determinada, ya ese linfocito queda en linfocitos de memoria. Y por eso, cuando responden, la respuesta dura más en el tiempo, que es la ventaja que tiene esta nueva terapia.
De todas formas, doctor, fíjese, usted como oncólogo seguramente nos lo podrá explicar estupendamente, y también Jorge Alcalde. Los últimos avances médicos contra el cáncer están basados fundamentalmente en la inmunoterapia. Casi todos van por el mismo camino, ¿no?
Sí, bueno, parte, en los últimos 10 años los grandes avances han sido intentando personalizar el tratamiento. Y el cáncer de pulmón yo creo que es un ejemplo en oncología de cómo se ha intentado subdividir la enfermedad por subgrupos. De hecho, hasta hace no tantos años siempre hablábamos de cáncer de pulmón, de células pequeñas y de no células pequeñas. Y después el de no células pequeñas lo dividíamos en escamoso y no escamoso. Ahora el no escamoso, por llamarlo, lo dividimos en muchos subgrupos. Cáncer de pulmón es FR positivo, LK positivo, BRAF positivo, ROS1 positivo. Y para estos subgrupos tenemos tratamientos dirigidos determinados. La inmunoterapia, en principio, podría ser un tratamiento que va para todos, porque como estás aumentando nuestra defensa para atacar el tumor, va para todos.
Claro.
Sin embargo, en este estudio, en particular, estamos seleccionando otro subgrupo de cáncer de pulmón, que es el 30%, que es el que sobreexpresa en la superficie esta proteína. O sea que, además de ser inmunoterapia, que es para todos, de alguna manera estamos personalizando el tratamiento, porque con el pembrolizumab se va a beneficiar de entrada aquí el subgrupo que sobreexpresa más de un 50% esta proteína.
Doctor Delvis Rodríguez, en nombre de los seres humanos que escuchan este programa y en el nombre de los que no lo escuchan, muchísimas gracias a todos los doctores que calladamente, de una manera insistente, pertinaz, están estudiando, están trabajando para llegar a que un día se erradiquen estas enfermedades terribles que tantas vidas se llevan por delante, los cánceres. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, también. Gracias. Son las 10:44, las 9:44 en Canarias. Seguimos hablando de la vida. ¿Habrá tema más bonito que este? Fíjense, un bebé recién nacido, con apenas unos segundos de vida, sabe hacer poquitas cosas, pero hay algo que sabe hacer a la perfección. Localiza el pezón de su madre a una velocidad de vértigo, hijo.
O sea, es que... Si el GPS no le ponen un mapa, no hacen nada. Y el tío, la tía, sabe perfectamente dónde está. Y fijaos que la ciencia hasta ahora no ha sabido muy bien de dónde procede esa capacidad instintiva de localizar el pezón de la madre para empezar a lactar lo antes posible. Y se acaba de hacer una investigación muy curiosa en Italia, con 41 mujeres que acababan de dar a luz, y a las que se le había medido la temperatura corporal de diferentes partes de su piel antes y después del parto. Y en todas las mediciones se demostró dos cosas. Una, que la temperatura justo del pezón es un poquito superior al resto de la piel que rodea a la mama. Bueno, 0,2 grados, no es mucho, pero es algo superior. Y otra cosa muy curiosa es que también se midió la temperatura de diferentes partes de la piel de los niños y las niñas recién nacidos, y tenían la temperatura de los labios un poquito inferior al resto del cuerpo. Es decir, que es como 0,5 grados. Es decir, que casi hay un grado de diferencia entre el pezón de la madre y los labios del bebé. Y esa diferencia, ese gradiente de temperatura, que es casi un grado, es lo que permite al chiquitajo encontrar el camino hacia su fuente de alimentación y de cariño primera en la vida. Es una especie de GPS natural, pero formado a través de diferencia en la temperatura.
¿Sucede con otras especies animales? En este caso, claro, especies animales que mamen, claro, o sea, mamíferas.
Todos los mamíferos, bueno, todos los mamíferos tienen un sistema de localización, hay algunos que es mítico, ¿no? Por ejemplo, el de los canguros, que la diferencia del espacio que tiene que recorrer la cría desde el saco hasta las mamas es gigantesca, ¿no? Y son capaces de ir trepando poco a poco hasta encontrar el lugar en el que tienen que mamar. Todos tienen algún sistema de geolocalización, vamos a decirlo así de broma, natural. No se sabe muy bien hasta qué punto la temperatura interviene en todas las especies. El olor, en muchas de ellas, sí. Es decir, las sustancias que secretan las mamas de un animal que acaba de parir son especialmente detectables por las crías. Pero lo de la temperatura, se sabe, por ejemplo, en otros animales que no son mamíferos, los ofidios, las serpientes, que tienen sensores de temperatura muy, muy, muy afinados en el hocico y en la lengua, que les permite localizar el camino allá por donde van. Pero en los mamíferos hasta ahora no se había hecho ninguna investigación de este tipo, y desde luego en seres humanos es la primera vez.
Anda, mira. Ahora entiendo lo que me pasó el domingo.
¿Qué te pasó? A ver.
Pues que me levanté con muy mal cuerpo. Y no precisamente por haber bebido en exceso, sino por haber comido demasiado. Pero bueno, pues ya está. Oye, me he engollipado, tengo un empacho terrorífico y normal que me encuentre hinchado, con gases, con... Pero ¿por qué me daban asco según qué cosas? O sea, había cosas que me daban repugnancia, asco, ganas de vomitar. Y eso te ha pasado a ti muchas veces, María José.
Pues hasta mañana mismo, fíjate. Mucho,
no, pero algunos olores.
Y no de comer.
No, es que como no salgo...
Ni siquiera cosas.
No, es que como no salgo... No salgo nunca. Entonces anoche salí... Claro, entonces anoche salí un poco, me tomé un vaso y estoy fatal. Uno, ¿eh? Pero ya...
Bueno, o sea, que habéis tenido resaca de comer.
O sea, ¿se le puede llamar resaca a eso?
Sí, sí, se puede tener resaca.
La ortodoxa.
La de toda la vida.
La de toda la vida.
Eso también, bueno. Pues sí, ahora vamos a ampliar el vocabulario, las definiciones de resaca pueden ampliarse porque se acaba de descubrir que también se puede tener resaca de comer. Y no necesariamente de comer en exceso, sino de comer algunas cosas pues que nos caen mal y produce los efectos exactamente iguales que una resaca. Es decir, pues esa pequeña inflamación interna que produce mareos, náuseas, ese malestar, síntomas incluso a veces de querer morirse, vamos, de depresión. Bueno, pues este tipo de síntomas se ha descubierto en una investigación en el Reino Unido que tienen que ver con el consumo a veces excesivo o por lo menos descompensado de hidratos de carbono y de grasas.
En concreto, hidratos de carbono y grasas, combinados. Vamos.
Combinados, y si cenamos abundantemente estos dos alimentos, hidratos de carbono y grasas, las probabilidades de que tengamos resaca alimenticia al día siguiente son mayores. Entre otras cosas porque para poder hacer, para procesar esos hidratos de carbono y estas grasas, sobre todo los primeros, los hidratos de carbono, que generan azúcares en nuestra sangre, la insulina tiene que ponerse a trabajar, el páncreas se pone a trabajar secretando insulina. Si comemos demasiado y además las grasas producen un retardo en la producción de la insulina y en la absorción de los hidratos de carbono, pues la insulina no da abasto, el páncreas no da abasto, no genera suficiente insulina y en lugar de hacer que esa glucosa entre en nuestros órganos, en nuestros músculos, en nuestro cerebro, la desecha directamente.
O sea, no es nada recomendable, mientras vemos los nuevos episodios de Juego de Tronos, meternos entre pecho y espalda una chapata... Pero de la del 2, de las grandes, llena de torreznos.
Bueno, pues no.
De panceta de la buena.
No, bueno, y luego si encima nos
y tomamos... Y luego un bote de helado, un kilo.
No, eso, no, un postre, un pues litro. No, bueno, es mejor tomarse pues un poco de verdura, algo más suave, un pescado...
Hombre, es para ir en consonancia con el argumento Juego de Tronos, porque allí bueno, se comen la comida...
Hacen de todo, sí. Bueno, pues no es recomendable, porque ese descenso de la capacidad de la insulina de absorber la glucosa y los azúcares, pues tiene un efecto muy claro, y es que a nuestro cerebro no le llega suficiente azúcar. Y nuestro cerebro es el mayor consumidor de azúcar de nuestro organismo. Aunque solamente es un 2% de nuestro peso corporal, realmente se come solo el 20% de todo el azúcar que comemos, de toda la glucosa que entra en nuestro organismo.
O sea, que todo el azúcar que iban los vasitos que te apretaste ayer, fueron al cerebro. Bueno, del vasito.
Pues el 20%.
Es que no estamos
azúcar.
Acostumbrados a beber, y es no, verdad. Cuando bebes una copita o dos, y con la edad ya...
Y luego se pasaría garrafón, yo que sé.
Pues seguramente. Claro. Pero de todas formas, la resaca del tabaco ya sí la conocíamos, ¿no?
Sí, bueno,
funcionan más o menos parecido.
Los síntomas son parecidos, pero el mecanismo de actuación es diferente. Porque en el caso del tabaco es una intoxicación directamente. Las sustancias que tiene el tabaco, no solamente la nicotina, sino los cientos, quizá miles, porque no se sabe muy bien realmente cuántas sustancias tiene un cigarrillo, de sustancias químicas que alberga, pues estas sustancias nos intoxican directamente. Y esa intoxicación, y sería igual que si olemos una pintura muy agresiva o consumimos una sustancia venenosa en pequeñas dosis, genera unos síntomas, en algunos casos, similares a la resaca, pero no tiene tanto que ver con nuestra digestión, con cómo procesamos los hidratos de carbono.
Una extraña señal que proviene de una estrella cercana, Ross 128, tiene en vilo a los astrónomos del telescopio de Arecibo en Puerto Rico. ¿Serán extraterrestres?
Bueno, así lo anunciaban en una emisora puertorriqueña
está bien.
Hace unas horas.
Sí, sí, de hecho se emite constantemente esta cuña en Puerto Rico ahora mismo.
Sí,
cada
sí,
minuto
sí,
la están recordando.
Sí, 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 sí.
Porque están en vilo, efectivamente, los astrónomos. ¿Qué es esa señal que recibe el radiotelescopio de Arecibo? Que es una antena muy gorda, en el centro de Puerto Rico. si habéis visto algunas algunos episodios de la saga 007.
Sí.
Se pegan ahí algunos mandobles 007 y los malos encima de la antena de vez en cuando. Sí. ¿Os habéis visto la película Contact de Jodie Foster?
Sí.
Precisamente está inspirada en el trabajo que se hace en esa antena, en ese radiotelescopio de Arecibo, y en algo que es parecido a lo que acaba de ocurrir. Que en este radiotelescopio, que están acostumbrados a recibir señales del cosmos muy lejanos, de repente una señal resulta extraña. Y resulta extraña porque es demasiado periódica. Se repite exactamente cada cierto tiempo. Y en la naturaleza no hay cosas tan regulares. No hay líneas rectas. Casi todo es curvo. No hay simetrías perfectas. La mitad de nuestro cuerpo no es exactamente igual a la otra mitad. Y no hay señales tan periódicamente perfectas.
No, claro.
Luego dicen los científicos que puede ser esto.
Ah, amigo.
Y aquí ya entra la especulación. Sí. La especulación y la ciencia. Las dos cosas. Pensando en la ciencia, dicen, pues podría ser a lo mejor un artefacto humano, un satélite, que se ha metido, se ha colado justo en medio del camino de la señal de esta estrella, Ross 128, uh-huh. Y nosotros. Esta está a 11 años luz, está muy lejos. Pero si un satélite ha entrado en ese ángulo de visión del telescopio y ha emitido alguna señal, sí que es algo artificial, no es natural, y por lo tanto tendría alguna explicación. Pero el problema es que esta señal es demasiado potente para ser de un satélite humano.
Acabáramos.
Y ahí es donde nos entra un poco el repelús. Claro, que es lo que es. Porque si no es un satélite, si no es algo artificial humano, ¿será algo artificial fabricado por otra civilización? ¿Por algunos extraterrestres? Pues, si me preguntáis mi opinión,
sí.
No.
Vaya, hombre.
Acaba de fastidiar el asunto.
No puede ser. O sea, no puede ser.
¿Y vienes aquí para esto?
Pero vamos a dejarlo ahí, en Milo. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a poder tener respuesta. Porque la única manera de estudiar ahora esta señal más profundamente sería un telescopio que hay en China, que se llama el FAST, que es un pedazo de telescopio, de radiotelescopio gigantesco, el más grande del mundo, que está en obras. Y además no va a dejar de estar en obras hasta septiembre. Con lo cual dejamos todo el verano en vilo, veremos lo que detecta el FAST en septiembre y mientras tanto cualquier posibilidad está abierta.
Seguiremos navegando en la nave del misterio.
En unos segundos, pausita, los consejos, los comerciales, luego las noticias, las de España y el resto del mundo. Esas, las internacionales, serán analizadas por nuestros especialistas y hablaremos de la longevidad.